Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Ok, voy a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra otra vez. De estar juntos, Señor. Gracias por Ruth, que pudo llegar. Gracias por Cristóbal. Quiero orar, Señor, por que tengamos un tiempo lindo, un tiempo donde podemos conocer más de tu carácter, de quién eres tú, a través de los nombres tuyos que estudiamos este tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Amén. Así que la semana pasada hemos hablado de el Dios que me ve. Y esta noche vamos a seguir con el Dios que provee. Jehová Jireh. Y para empezar vamos a seguir un texto que venía justo después de lo que hemos leído la semana pasada. Génesis 18, 11 a 14. Bueno, la tuya. Sí.
Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad, siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo.
Recuerda la semana pasada, estábamos hablando de Agar. Agar que trató de arreglar los planes de Dios. Con Sara haciendo un hijo con Abraham para que tenga descendencia, porque no creía en la promesa. Y Dios habrá prometido un hijo a Abraham, una descendencia. Y no creía en eso. Y aquí es en una situación a donde Dios de nuevo está aquí, a través de Jesucristo preencarnado, el ángel de Jehová. Y aquí le dice: sí, el año próximo tendrá un hijo. Y Sara se ríe. Sara se ríe, no cree. Y Dios dice: ¿cómo? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Y eso realmente es la clave de esta noche. Hay algo demasiado difícil para el Señor. Muchas veces cuando tenemos dificultad, necesidades, tratamos de arreglar el plan de Dios a nuestra manera, buscando modos. Con una falsa humildad, decimos: pero Dios, no se preocupe de mí, tengo que yo hacer las cosas. Hay hasta dichos que dicen eso: ayúdate y Dios te ayudará. Él es el te dará. Estos dichos no son para nada bíblicos. No hay versículo que dice eso: ayúdate, Dios te ayudará. Cuando Dios tiene un plan, Él provee para el necesario para su plan. Dios provee para su plan, no para mi plan. Eso es la dificultad muchas veces que tenemos. Muchas veces que nosotros nos metemos nos encalillamos, nos ponemos en problemas. Tenemos proyectos que no hemos consultado con Dios. La raíz de nuestra visión para nuestra vida no fue generada en la relación con Dios.
a été généré par notre relation avec Dieu.
Y entonces Dios va por su gracia, a lo mejor ayudamos en el camino, pero no es su plan. Señor, estoy esperando una guagua, tengo 15 años, sácalo de mi vientre. Pero orando como quiero, ya metí la pata, Dios va a dejarte. Va a dejarte con la realidad en la cual entraste con tus tonterías. Dios no provee de soluciones para mis planes. En su gracia me bendice a través de arrepentimiento. Y entonces me permite de nuevo entrar en su plan, en mi nueva situación después de haber metido la pata. De nuevo me hace entrar en su plan. ¿No es el plan perfecto de Dios para mi vida? Pero es un plan que Él de nuevo, por su gracia, rescata mi vida. Y de hecho, todos nosotros llegando del mundo, llegando de un nacimiento como hombres pecadores, llegamos en un tiempo a donde entramos en el plan de Dios. Si se lee Galatas 1, voy a ver si encuentro este versículo. Galatas 1, Pablo dice que Dios desde la había puesto aparte desde su nacimiento. Si encuentran ese versículo, me dicen la primera parte de Galatas, porque yo para escanear.
¿Galatas 1?
Galatas 1 en los primeros versículos.
¿Qué versículo?
Justamente no sé, en el primer capítulo.
¿Qué es lo que es?
Me ha puesto aparte desde mi nacimiento.
Después de Romano y de...
¿Seis? ¿Puede ser?
No.
¿Galatas cuánto?
Uno.
Ya. A ver. Listo. Podemos leerlas dos ahí.
Así, abren de un poco. Es el versículo 15. Pero cuando agrado a Dios, que me aparto desde el vientre de mi madre, Él me llamó por su gracia. Revelando a su hijo en mí, para que yo le predicaste entre los gentiles. Aquí vemos Pablo que era un erudito judío, alguien que combatió el evangelio matando a cristianos, que estaba presente cuando se mató a Esteban. Él que era un hombre que tenía un celo para las cosas de Dios, pero sin conocimiento, había hecho todo al revés. Pero Dios tenía un plan para él. Dios, en su gracia, había un plan para él. Y lo usó y lo puso en su plan perfecto, y tenemos la más grande parte del Nuevo Testamento escrito por su mano. El mismo David, después de haberse acostado con Bathsheba, haber matado a Uriah, su marido, haber mentido, fue David, el rey David. Y encima de la misma Bathsheba, Dios dio a Salomón.
Sí,
y Salomón fue el rey más sabio, que construyó el mismo templo. Si vamos a Moisés, el mismo Moisés que escribió Génesis, lo que estamos leyendo hoy día. Moisés, mató al egipcio, creyendo defender su pueblo. Buenas intenciones, no como David, que realmente era chueco. Pero Moisés mató al egipcio. Total, los cuatro quintos de la Biblia fueron escritos por asesinos. En su gracia, Dios tiene una esperanza para cada uno de nosotros. No porque hemos tenido problemas, no porque hemos errado en la vida, que ahora no hay un plan de Dios para mí. Dios provee en su plan. Cuando entramos en su plan, Dios provee. Para entrar en su plan, necesita arrepentimiento, como dije, una decisión de cambiar de dirección, que se llama conversión, y una búsqueda de su voluntad. Aquí tenemos estos dos viejitos, ancianos, que han tratado de hacer el plan de Dios a su propia manera, de cumplir las promesas. A lo mejor le convenía a Abraham tener una jovencita en su cama, eso no se sabe. Pero bueno, no funcionó. Y aquí viene el cumplimiento. Dios va a proveer de un hijo, un milagro. No había esperanza. No había esperanza. Aquí dice que ya Sara ya no tenía las costumbres de las mujeres, no tenía sus menstruación, ya estaba pasado la menopausa, ya no había esperanza para ella, ni siquiera in vitro había funcionado la cuestión. Clonear mejor la Sara. Pero aquí tenemos este hijo Isaac que va a nacer de aquí. Hay una promesa. Este Isaac será el descendiente. Y este descendiente te dará una nación grande, tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Después vamos a saltar a Génesis 22. Vamos a leer del 1 al 18.
Génesis
22, algunas páginas más allá. Génesis, lo que hemos leído antes, Génesis 22, primer libro de Biblia, Génesis 22, 1, 18, 19. Ya, 18. Aquí vamos a ver lo que pasa con este hijo.
¿Sí? Ya, perdón. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Morija, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos jóvenes y a Isaac, su hijo. Partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: padre mío y padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar. arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová llamó desde el cielo diciendo: ¡Abraham! ¡Abraham! Y él respondió: ¡Heme aquí! Y le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado con sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Por eso se dice hasta ahora: en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel de Jehová llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: He jurado por mí mismo, dice Jehová, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y de gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Aquí vemos ese mismo hijo, regalado por milagro que fue dado a esta familia. Y aquí Dios quiere tomarlo un paso más allá.
Se me había olvidado otro, sí. Il a dit que ben, voilà ce fils qui avait été donné par Dieu et qui, du coup, on dirait que Dieu veut le lui reprendre. C'est quand même étrange.
Este hijo que fue regalado a esta familia por milagro,
puis,
ahora está llevado un paso más allá.
Dieu veut amener Abraham un peu plus loin, un pas plus loin.
Dios quiere que realmente que Abraham sea consagrado, Abraham, que su hijo sea consagrado.
Qu'il consacre son fils, en fait.
Y aquí vemos este paso de fe de este hombre.
Alors, du coup, Abraham, il fait un pas de foi.
Ya conoce a su Dios.
Il connaît déjà son Dieu.
Y dice con mucho coraje: Dios proveerá el sacrificio.
Dieu pourvoira au sacrifice. Il sait quelque part que...
Aquí está el fuego. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, el versículo 8, Dios mismo proveerá al cordero. Él sabía que Dios podía hacer cualquier cosa. Había entendido, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Había entendido que hasta matando a su hijo podía resucitarlo. Cualquier cosa. Puesta en práctica de esta lección. Tú te he dado eso. No lo tenía. Ahora si te lo tomo, está como antes. Tantas veces nos aferramos a las cosas que Dios nos da. Tantas veces nos aferramos a las cosas que Dios nos da. En lugar de mantener la etiqueta regalo encima. A veces deberíamos dejar los regalos en Navidad con la etiqueta o nombre de la persona que nos regaló eso. Recordar que fue regalo. Recordar que las cosas nos fueron dadas por gracia. Dios provee, pero es para manifestar su carácter. Para que entendemos que realmente todas las cosas nos son dadas. Y que las cosas no son debido. Y si entendemos que las cosas son dadas por gracia, no tendremos esta relación de revendicación con Dios. Tantas veces esta relación de revendicación, sabe que esta gente que Dios me debe. Yo fui a misa, yo fui a ver el viejito, la tumba de mi padre, yo fui a 24 a ver Ave María. Ahora Dios me debe una bendición. Sabemos, Dios no se paga. Porque Dios provee. Nosotros como cristianos tenemos un regalo tremendo. En Romano, no lo buscan, pues no va a demorar mucho. Romano 8:32. Romano 8:32.
El que aún a su propio hijo no escatimó, antes lo entregó por nosotros todos. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lui qui nous a, qui nous a pas privé de son fils et qui nous a tout donné avec lui, comment ne nous donnerait-il pas toute chose?
En el plan de Dios que tenemos en Jesucristo como cristianos.
Dans le plan de Dieu qu'on a au travers de Jésus-Christ en tant que chrétien.
Dios nos ha dado a su
Dieu
hijo.
Nous a donné son fils, en fait.
Dios proveó el sacrificio.
Il a pourvu au sacrifice.
Todo,
apparemment, il demandait à Isaac,
todo lo necesario para ser agradable a Dios.
Tout ce dont on avait besoin pour être agréé devant Dieu.
Et nous le dio à la cruz en Jesucristo.
Il nous l'a pourvu au travers de la croix.
La religion?
La religion.
La religion qui en la définition de la religion, yo hago algo para que Dios me agree. Yo construyo con mis actos una escalera para acercarme hacia Dios. Entonces, al final dice, yo, Cristo no es suficiente, yo tengo que hacer la escala.
En fait, la religión dice, Cristo no es suficiente porque moi je dois grimper encore pour arriver.
Yo tengo que agregar algo a la cruz.
Je dois rajouter quelque chose à la croix.
Él nos ha dado todas las cosas en Jesucristo.
Él nos ha tout donné en Cristo.
Jesucristo fue el sacrificio perfecto.
Le sacrifice parfait.
No hay nada que agregar.
Il n'y a rien à rajouter.
Realmente, Dios ha proveído del Cordero, del sacrificio que nos hace agradable a Dios. Ahora, ¿qué puedo hacer? Tengo que vivir por la fe.
Vivre par la foi.
Señor, gracias por Jesús. Yo no soy perfecto.
Merci pour Jésus, je suis pas parfait.
Perdóname porque yo quiero crecer en mi imperfección, ser... gloriarte, honrarte en mi vida, pero aquí estoy. Perdóname por mi imperfección, pero gracias por Jesucristo. Porque ahora tengo acceso al trono de la gracia. Tengo todo en tu Hijo. Dios proveyó en la cruz para mi vida. No tengo que matar a mi Hijo. No tengo que matarme, no tengo que empezar a hacer actos para merecer el amor de Dios. Dios decidió trabajar al revés. Nos dio a su Hijo, nos reconcilió con Él y apostó que su amor hacia nosotros iba a cambiar nuestra vida.
À cause de cet amour, il allait nous donner assez de comment dire ça, de,
il va invertir en notre vie
pour que nous puissions répondre, en fait.
Et que notre cœur il va contester.
Et puis notre cœur va répondre.
Ustedes que criaron hijos saben a qué punto es importante la inversión nuestra. Un hijo en el cual no se invierte, en el cual no se pasa tiempo, es un hijo que es salvaje, que busca aprobación. ¿Y qué es buscar aprobación? Religión. Tratar de hacer algo para ser amado. Y Dios cortó este comportamiento humano. Dios cortó de raíz este comportamiento humano. Nos dio el más precioso que tenía, su vida misma. Y instante tras instante está a nuestro lado, cuidándonos, aconsejándonos, consolándonos. Invierte su vida en nosotros. Nos da su atención para darnos una capacidad de responder a su amor. Él no espera que nosotros hagamos el primer paso. Él dio a su Hijo unigénito. Él inició esa relación. Ahora estamos totalmente libres. Podemos entrar en la relación y decir, gracias Señor, entiendo tu amor. Yo quiero caminar contigo. Yo veo que tú eres un Dios bueno. Yo quiero vivir contigo, seguir tus consejos. O puedo vivir como quiero. La pelota, como en tenis, está de mi lado. Ahora yo tengo que darle vuelta. Él ha dado todo. Él no exige nada de mí. Me invita a su mesa solamente. La mesa está puesta y me invite para que yo tenga lo necesario para vivir una vida sana. Si prefiero comer en la basura, asunto mío. Pero la mesa está puesta. Dios provee. El peor que podemos hacer a Dios es decir, sabes que tu amor no me interesa. Yo te voy a mostrar que no te necesito y que yo me la puedo arreglar sin ti. O aún peor, tu sacrificio de Jesucristo no es suficiente. Yo voy a mostrarte por mis actos que yo merezco tu amor. No necesito a Jesucristo. Es el orgullo. Simplemente aceptar lo que somos. Aceptar que tenemos visiones egoístas, torcida por nuestra naturaleza, nuestra cultura, el momento de tiempo en el cual estamos, la sociedad en la cual estamos. Y que el sacrificio de Cristo es suficiente. De tout temps, de todo tiempo. No tenemos que matar a Isaac. La religión realmente se opone al Evangelio. Se opone al Evangelio. Tantas veces está confundida. Porque los hombres aprovechan la gente para sacarle plata, para sacarle servicio, sacarle devociones, sacarle poder, porque con el número de ellos se sienten poderosos. Y eso vale tanto por el evangélico, que los protestantes, que los católicos, que los ortodoxos, que los musulmanes. El mismo juego en todas partes. Hacer cosas para ser aceptado por la autoridad de la iglesia y por Dios última, al final. Y eso se opone totalmente a la cruz. La vida por la fe. Yo confío que el sacrificio de Cristo es suficiente. Dios proveyó. Y cuando hemos entendido eso, que hemos entrado en la relación con Él, vamos a vivir de esta provisión. Porque Dios me ha reconciliado con el Dios de toda la riqueza. Y voy a caminar en su plan, buscando su consejo. Y Dios va a bendecir mi vida en la medida... va a bendecir mi vida en medida que voy a entrar en su plan. Lo hemos visto tantas veces. Simplemente decir, Señor, dame sabiduría. Y después caminar por la fe con la sabiduría que Dios me ha dado, Dios está detrás. Si digo, si no someto mi plan a Dios y que hago las cosas según la cultura, según la costumbre, según ideas mías, voy a estar en una situación donde Dios se va a atar él mismo la mano detrás de la... Este mismo versículo que hemos leído tantas veces, no en Galatas, en Santiago, creo que es Santiago.
Alors, Jacques.
Santiago 4.
Jean-Jacques.
Santiago 4, 1 a 6.
Et quanto?
Santiago 4, 1 à 6.
4, Jacques 4.
1 à 6.
1 à 6.
Hola! Hola, Toto!
Hola!
Tu
hola, hay un conjunto.
Sí.
¿Es bon?
Sí.
Bueno, era.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar de vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros.
Aquí vemos la realidad y la oración que no está contestada. Porque está basada en el cumplimiento de mis pasiones, de mis propios planes. En lugar de someterme a Dios, y de dejarle bendecirme, Él da mayor gracia a los humildes. ¿Qué es el humilde? El que deja a Dios conducir su vida. El que deja a Dios ser su cultura. El que pone las medidas a las cosas. En lugar de dejar el mundo poner la medida a las cosas, siendo amigo del mundo, soy enemigo de Dios. Aquí no quiere decir tengo que salir del mundo, ¿eh? Ni tener amistad en el mundo. Quiere decir de amar los valores del mundo. Y aquí, el que ama los valores del mundo, que deja iniciar en él los deseos del mundo, puede orar, puede hacerla, ir de rodillas a Puerto Montt, no va a ganar nada. No va a ganar nada. Mejor hacer pichi en un violín, como se dice en francés. La expresión en Suiza quiere decir que sirve de nada. Es como hacer pichi en un violín, hace música. Igual, no sirve para nada. Vale, pero...
No vale nada.
Tantas veces, estamos en esa equivocación. Formateado por el pensamiento del mundo, queremos poner a Dios en mis cosas. En lugar de buscar la voluntad de Dios, someter mi vida a su voluntad, ser aconsejado para ser realmente encarrilado en sus pensamientos, que son de paz, de alegría, de vida. Y Él proveyendo en su plan. Yo trato de tener mi plan, a mi pinta, y me voy a enojar contra Dios. No funciona tu cuestión. No funciona tu cuestión. Yo he orado para tener el crédito de 15 millones para comprarme mi tercer auto. Y no me dieron el crédito. Yo he orado, pero un mes he orado. Fui a la iglesia y todo para comprar mi tercer auto. Y Dios no me contestó. No funciona tu cuestión cristiana. Y no, es porque simplemente estoy en el pensamiento del mundo. No hay problema de tener un auto, una casa, una linda familia. Pero cada cosa en su tiempo. Dios no quiere que seamos todos ermitas en la punta del cerro, aquí. En una cabañita de eucaliptus, en una. Así, bajo la lluvia, chocitas. No es eso el plan del mundo, de Dios. Pero en su plan hay una prioridad. El que le pregunta sabiduría, dice en Santiago 1, algunos capítulos antes, él da sabiduría. No, solamente el hecho de pedir sabiduría conduce a mi Señor. Tú sabes. Mis motivaciones son media mezclada. El mundo me bombardea con comerciales. La familia me pone presión para que haga eso, eso, eso. Mis hijos quieren cada uno un plasma en su pieza. ¿Qué hago yo, Señor? Dame sabiduría. Mi hijo se gasta 15 pares de básquet cada mes. Tengo que comprar 30. Dame sabiduría, Señor. ¿Qué quieres tú? Es simplemente hecho de someter su voluntad a Dios. Condúceme, Señor, humildemente. Dios nos da mayor gracia. Él quiere conducir nuestra vida. Y conducir no es explotar. Conducir es realmente dar lo necesario para vivir de una manera digna. Sus consejos son buenos. Dios provee en su plan. No provee en su tiempo, sí, pero no en mi plan. Es cierto que el aspecto tiempo es importante. Como Abraham y Sara, el aspecto tiempo jugó su papel.
Uno quiere apurar las cosas.
Sí, bueno. Tantas veces no sabemos esperar. Importante de someter su voluntad a Dios, dejarle conducir nuestra vida y vivir de lo que Él ha proveído. La cruz. Dios ha dado a Jesucristo. ¿Qué más podemos ofrecer? Entonces, como compro un auto y mi hijo saca una chaucha y quiere pagar su chaucha. Está pagado el auto. No corresponde. Seamos humildes. Sepamos que nosotros somos los pobres y él es el rico. Nos humilla. Preferemos pagar. El hombre que prefiere merecer que recibir gratuitamente. No es fácil. Yo creo que ninguno de nosotros no podemos poner el puente de viña y pedir la limosna. Nos avergüenza. Pero frente a las cosas espirituales, no nos queda nada más de vivir de lo que se nos dio. No hay otra solución. Espiritualmente no podemos generar cualquier riqueza espiritual para que Dios sea pagado. No funciona. Todo lo que podemos hacer es en consecuencia y en respuesta de lo que Él ha hecho. La cruz. Dios proveyó. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.